Dejarlo todo, porque uno se harta del trabajo y dice, mira, lo dejo, me voy por ahí, me voy a Tailandia, a Costa Rica, me abro un nuevo negocio, cambio, hago lo que de verdad me apetecía hacer. Suena raro, pero en Estados Unidos está pasando. 4,5 millones de norteamericanos dejaron sus puestos de trabajo en noviembre pasado. Es un récord absoluto en la historia de Estados Unidos. Pero es que un mes antes, en octubre, fueron 4,2 millones, en septiembre 4,4. El fenómeno se ha repetido e incrementado desde prácticamente los primeros meses del año pasado. Es lo que en Norteamérica se ha conocido como la gran dimisión. Óscar Pérez, egunón.
Egunón, Xavier.
Este fenómeno que ha supuesto en Estados Unidos que decenas de millones de trabajadores dejen sus puestos de trabajo el año pasado fue incluso anunciado previamente por un economista.
Sí, por Anthony Klotz. Es profesor de economía de la Universidad de Texas y él, meses antes, en 2020, aventuró lo que iba a pasar al año siguiente. E incluso fue él quien le puso el nombre de The Great Resignation, la gran renuncia o la gran dimisión en castellano. Entrevistado hace un par de meses en el Washington Post, Klotz explicaba las cuatro razones que vio que iban a provocar esa masificación de dimisiones.
The first is pretty basic. It's a backlog of resignations in 2020 because of the
La primera es muy básica, decía Klotz. Muchos trabajadores que habían dejado sus empleos en 2020 no lo hicieron por la inseguridad generada por la pandemia. Al año siguiente, pensando en que se empezaba a superar la crisis, darían entonces el paso. Segundo factor, la existencia de muchos trabajadores quemados, agotados, decía Klotz. Una situación muy agravada por la pandemia en algunos sectores económicos. Y tercer factor, dice el economista, mucho más difícil de identificar. El cambio de identidad o las epifanías o revelaciones que la pandemia y el confinamiento han traído a algunos individuos que han pasado mucho tiempo consigo mismos y han cambiado su orden de prioridades en la vida, explicaba el economista. Y para acabar, el cuarto y último factor que cita Klotz.
Individuals who have been working remotely for the last year and a half.
Las personas que han trabajado desde casa a distancia por la pandemia, hay muchas que han descubierto que les gusta, no quieren volver a la oficina y han decidido buscar un trabajo que se lo permita en el futuro. Klotz dio en la diana con sus previsiones. El último dato que hay es el que mencionabas, el de noviembre, indica que 4,5 millones de norteamericanos dejaron ese mes su trabajo. Son cifras un 50% mayor que en 2020, pero también un 15% mayor que en el 2019, cuando no había pandemia. Los sectores más afectados son el hostelero, el de la salud, la alimentación y el transporte y almacenaje. Una encuesta de Gallup dice que el 48% de los estadounidenses baraja, tiene en mente la posibilidad de cambiar de empleo. La situación ha provocado que ahora mismo en Estados Unidos haya más de 10,5 millones de empleos sin cubrir.
Gracias, Óscar Pérez. De momento esto de dejar el trabajo de una manera masiva por la pandemia en Euskadi no está sucediendo, aunque sí hay algún caso puntual. Iñaki Larrañaga.
Sí, vamos a conocer a continuación a Yanire Echevarría. Hemos hablado con ella y su gran dimisión también tiene algo que ver con la pandemia. Ella llevaba 13 años ejerciendo de enfermera de Osakidetza, vivía en Munguía. En marzo del año pasado decidió dejarlo todo. Estaba a disgusto, harta con cómo se estaba gestionando la pandemia y le generó tal malestar que decidió dar un cambio de 180 grados a su vida.
Dada esta situación, yo dejo mi trabajo. Digo, vale, ¿ahora qué hago? Entonces no quería vivir aquí, no quería seguir estando aquí, no quería seguir estando en esta situación de celda, cárcel, celda, cuando no sabes muy bien si la celda es tu trabajo o tu casa o qué. Entonces nada, pues cogí mi furgo, mi perra y carretera y manta.
Y cogió las maletas y se marchó a una isla, a Menorca.
Pues en Menorca pues buscaba realmente un espacio de estar conmigo, cerca de la naturaleza, el mar, en la soledad, ¿no? Pero como reconfortándome de todo lo vivido y un espacio de sanación propia o algo así, una búsqueda de paz, no sé. O sea, yo no quería saber nada ni de mascarillas, ni de vacunas, ni de disfrazarme de astronauta para ver a pacientes y hacer PCRs por un tubo. O sea, eso, todo eso me saturó tanto que yo lo que quería era escuchar un pájaro, ver un pez, o sea, no sé, era como algo muy vital.
Ya lo ven, en Menorca ha encontrado un ritmo de vida más pausado y quiere también dar ejemplo. Ha puesto en marcha un proyecto que se llama Eguzkilore Etxea, donde facilitan también los recursos a gente que pretenda abrir un paréntesis en su vida, en la naturaleza, para personas que tengan esa necesidad. Todo esto está fantástico, muy bien, pero Yanir Echevarría, ¿cómo se gana la vida? ¿Cómo se pagan los gastos?
Abriéndome la arteterapia en la isla, entonces estoy en dos centros de terapias alternativas haciendo arteterapia con mujeres y en otra con adolescentes. Después estuve casi 3 meses trabajando de enfermera, pero nada que ver con todo esto, o sea, hacía reconocimientos médicos. Fue un contrato así de 3 meses. Después, ahora estoy pendiente de un curro de 2 meses pues para dar clases de primeros auxilios a futuros socorristas, o lámparas y hago espejos, no sé, hago cositas, entonces pues también vendiendo en tiendas y buscándome otra manera de, sí, otra, buscando eso, compartiendo piso, casa, los gastos, bueno, todo, ¿no?
Bueno, haciendo cositas, pluriempleo, lo que viene a ser, y también gastando menos dinero. Esta es la nueva vida de Yanire, enfermera durante 13 años en Osakidetza.
Otra forma de vida, seguro que era mucho más tranquila y con mejor clima allí en Menorca. Pero esto de cansarse de la rutina no es nuevo, ni tiene por qué estar relacionado con la pandemia, porque ha pasado toda la vida, evidentemente. Es el caso de nuestros dos siguientes protagonistas. El primero de ellos dejó su trabajo en una oficina para emprender una nueva vida en Costa Rica. Tras no encontrar lo que buscaba en Centroamérica, partió hacia Asia. Estuvo en países como Vietnam, Sri Lanka, pero nada de nada, y acabó regresando a casa, a Euskadi, para volver a su antigua vida. Enrique Lolo, egunon.
Buenos días.
Pura vida, ¿no?, que dicen allí.
Pura vida, ¿no? Pura vida en Costa Rica.
Y nuestro siguiente invitado es Iker Villasana. Él, digamos que se ha quedado en casa, pero ha cambiado la forma de trabajar. Dejó su puesto de trabajo como profesor en una autoescuela para emprender una nueva vida como baserritarra. Iker, egunon.
Opa, egunon.
Egunon, egunon. Cuéntanos, Iker, ¿cómo era tu trabajo antes? ¿Cómo era tu trabajo en la autoescuela?
Pues dar clase todo el día.
Dar clase,
trabajar con gente, que es difícil.
Sí. ¿Y eso te cansó, te hartó?
Sí, bueno, tampoco harta del todo, pero vamos, vi otra oportunidad de crear algo nuevo y fui a por ello.
¿Y fuiste de la autoescuela a un baserri, no?
Sí, primero hice el caserío y luego ya monté una explotación agrícola con invernaderos y huertas en exterior.
¿Y qué te llevó a hacer ese cambio, a dar ese cambio tan radical? ¿Y cómo fue el primer momento? Me imagino que tampoco sería fácil, ¿no?
No, ya cuando estaba trabajando en la autoescuela estaba viviendo en un caserío de alquiler en el Rigoitia, y lo que más me costaba era ir hasta Bilbao. Entonces, tener un caserío y una casa maravillosa en la naturaleza para bajar a Bilbao 8 o 10 horas a trabajar, pues como que no. Entonces ya decidí buscar algo para poder trabajar en casa y trabajar y sacarle provecho al caserío.
Ahora te voy a preguntar si se puede vivir o cómo se sale adelante en un caserío, pero antes, Enrique, cuéntanos cómo era tu trabajo en esa oficina. Me imagino que te llegó un momento ese hartazgo, ¿no?, del que se habla muchas veces, o ese cansancio, quizá.
Sí, bueno, al final te planteas una vida que estás 8 o 10 horas en la oficina, de lunes a viernes, que sales justo para hacer tus recaos y poco más. Y lo que dicen ellos, ¿no?, una vida un poco en celda, ¿no?, enclaustrada, al final sin libertad, simplemente para trabajar y para llegar a fin de mes, conseguir tus gastos, pagar tus gastos y ahí estás, ¿no? Y te miras para atrás y dices, joder, ¿dónde coño, dónde está mi vida, ¿no?
¿Y cómo es ese momento de decir, lo dejo todo y me voy a Costa Rica?
Pues al final yo empecé a alternar el tema de una oficina con una consulta de masajes, más de mañana a la oficina, luego ya el tema de osteopatía, masaje por la tarde, entonces ya todo eso se multiplicó, ¿no? Sí era agradable, sí era buscar un poco ese factor humano, pero llega un momento en el que todo eso colapsa, ¿no? Y dices, bueno, estoy aquí 8, 10, 12 horas diarias y necesito un poquito de algo que te repercuta, ¿no?, algo que te satisfaga un poco, y al final dices, bueno, pues vamos a buscar salir de ese consumismo, de ese sistema un poco, si se puede, e intentar buscar ese factor humano, ¿no?, el trato humano, que al final es el que nos da valor a la vida, yo creo.
¿Y por qué Costa Rica? ¿O qué te hace pensar la solución para encontrar ese valor humano es dejar todo esto e irme a un país como Costa Rica?
Bueno, se suponía que Costa Rica era un país que tienen también el castellano como habla. Se supone pues, que era un poquito más agradable. Estaba considerado en aquel momento como el país más feliz del mundo. Y bueno, pues fue un poco la lanzada, ¿no? Y ahí iba a ver qué pasaba y empezar un poco de cero a crear allí mi hogar y de una forma totalmente distinta, buscando el tú a tú, la persona y lo justo y necesario para vivir, sin más.
Claro, tú vendes todo lo que tienes aquí, más o menos, ¿no?
Bueno, con un acuerdo con el banco para una dación en pago y quito las cuatro cosillas que tenía por aquí, porque al final tampoco tenía mucho más. Y me voy tranquilamente, ¿no? Intentando, pues eso, pues con tus manos y con tu valor, pues intentar crear algo nuevo, ¿no? En ese clima que entendías de utilizar tus propios recursos, ¿no? Como persona, como ser, uh-huh. Un poco ahí, en ese espacio.
Pero luego Costa Rica no acaba de convencerte.
Pues Costa Rica es como Barcelona, ¿no? Es buena si la bolsa sona, ¿no? Como todos los países, yo creo. Al final, donde no hay dinero, donde no hay colones, al final está todo mucho más cuesta arriba. Si encima eres extranjero, pues no es como aquí, que tenemos un poco más de facilidades. Allí era más bastante más complicadillo todo. Y al final, pues el estar peleando y luchando cada día, pues como lo estabas haciendo aquí, pues decides partir, ¿no? Y dar un giro más.
Un giro más que es irte a otros países del mundo, ¿eh?
Sí, Costa Rica no es un país barato. Si los que lo puedan conocer, es un país bastante... Sí,
precios
bastante,
europeos.
Bastante, ¿no? Caro. Entonces, pues decides marcharte a Asia, ¿no? Que Asia sí se supone que es un poquito más asequible. Y ahí, pues bueno, pues la pelea puede ser un poco más, menos encarnizada, digamos.
Uh-huh. Pero tampoco.
Bueno, al final, después de unas cuantas vueltas por varios países, pues al final terminé en Sri Lanka. Llegué a crear, ¿no? A montar ese hostel, ese surf house. Pero era, no sé si estuvimos allí 6 meses o así, y era como que un día era la falta de agua, otro no había luz, otro te fallaba el vecino. O sea, cada día era una pelea distinta, ¿no? Y al final te das cuenta de que estás peleándote por igual que aquí, en otras condiciones, con otras herramientas o con otras armas, pero que al final estás peleándote aquí, ¿no? Un pequeño corte, un pequeño accidente doméstico, pues allí no es como aquí, que aquí vas a Osakidecha y te lo pueden solucionar.
Y ahora te voy a preguntar, Enrique, ¿por qué decides volver y cómo es esa vuelta a casa? Pero antes volvemos con Iker. Iker, cuéntanos cómo es vivir en el Baserri. ¿Se puede vivir de ese Baserri? No sé, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Estás pues, feliz? Claro. ¿Estás más contento?
Sí, soy mucho más contento. Es trabajar y trabajar un poco más. Ahí es todos los días también. Uh-huh. Tienes que atender una cosa a otra, pero bueno, estás en casa al final.
O sea, que no te arrepientes en absoluto del cambio que has
hecho.
No,
que va, para nada.
¿No echas nada en falta de tu vida anterior?
No, porque si quiero algo tengo Bilbao a 20 minutos. Uh-huh. O sea, estoy en plena naturaleza en el medio del monte, pero estoy a nada.
¿Y se puede vivir bien de la agricultura?
Trabajando mucho, sí.
¿Qué dirías a ¿Qué le dirías a gente que puede estar más o menos en tu situación, con dudas y que a lo mejor se ha planteado alguna vez la posibilidad de eso, ¿no? De regresar al campo y vivir de ello. ¿Se lo recomendarías?
No, que somos una especie en peligro de extinción.
Sí.
O sea, básicamente, cuando se vaya una generación que está ahora, pues vamos a quedar cuatro. Gente joven somos muy pocos, para los que teníamos que estar produciendo comida, para todos los que somos, pues somos poquitos. O sea, que se ponga las pilas la gente joven y que se tire para el monte.
Claro. Enrique, no sé si te has planteado lo del monte, lo del campo, la agricultura, también como otra opción, pero de momento lo que te planteas es, y lo que has hecho es volver aquí. ¿Y cómo ha sido tu vuelta? ¿Por qué vuelves a Euskadi y cómo es ese regreso?
Bueno, pues al final lo que te decía, ¿no? Al final estar peleando en esas condiciones, pues no apetecía mucho, y para pelearme allí en un país del tercer mundo, digamos, con pocos recursos, pues prefiero pelearme aquí. La vuelta, pues bueno, pues complicada, ¿no? Y volver otra vez a este sistema, ¿no? A toda esta realidad totalmente distinta, competitividad y... Pero bueno, vienes con los deberes hechos, ¿no? Donde das valores a, o sea, das el valor a las cosas que realmente las tienen, ¿no? Al tiempo, a tu tiempo. Y basas un poquito todo eso, ¿no? Intentas estar, siempre vamos a estar mojados, siempre vamos a estar sumergidos en el consumo y en este sistema capitalista, pero de alguna forma puedes estar simplemente mojado y no ahogado o hundido hasta arriba, ¿no? Es un poquillo la enseñanza o la forma de vivir. Quizás trabajar esas horas, pero con una visión o con un punto de vista mucho más relajado a ese nivel.
¿Te arrepientes de tus viajes, de tus experiencias por el extranjero?
No, para nada, hombre. Me arrepiento de no haberlo hecho mejor o de no haberlos disfrutado más, pero para nada. La experiencia y el conocimiento y toda la amplitud de vistas que te da todo eso no tiene... No tiene precio.
Eso queda ahí, eso ya forma parte de ti. Y eso, evidentemente, seguro que te hace también ver la vida de otra manera y también valorar lo que tenemos aquí, ¿no? Que a veces nos quedamos con lo negativo y, evidentemente, también hay cosas muy positivas.
Sí, por lo menos saber diferenciar, ¿no? Claro. Lo que sí te merece la pena de lo que no y hasta dónde tienes que pelearla.
Pues Enrique Lolo, Iker Villasana, gracias a los dos y gracias sobre todo por desnudaros un poco y contarnos pues vuestra vida y vuestra forma de ver y de volver a empezar a ver la vida. Es que ricasco.
Vale, es que
sí.